7:03 de la tarde y Oscar Sosa también me dice a través de Twitter, qué linda nota, seguramente está llorando, ya no lloro más, me emocionó escuchar hablar a una mujer que fue pionera en el matrimonio igualitario, haberle escuchado a Norma Castillo. Y sé que va a hacer referencia, no particularmente a ella, pero sí seguramente a lo que ha significado esta ampliación de derechos para muchos ciudadanos y ciudadanas que no los tenían, Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
¿Qué tal, Luisa? Sí, claro. Y, bueno, lo que pasa es que estamos aprovechando el tema de los 10 años de la vigencia del matrimonio igualitario. Digo aprovechando porque es un buen recuerdo, es una buena noticia, es una buena energía, que creo que en el medio de este pandemonium que todavía estamos viviendo, a todos nos da un poco de calor, ¿no? Aparte en un día tan frío, nos da un poco de calor y de alegría recordar, bueno, aquella noche helada de hace 10 años cuando se sancionó la ley. Éramos el primer país de América Latina en dar ese derecho. A veces uno, como vos decías, habla de ampliación de derechos y también, ¿no?, queda como una frase ya armada, y es interesante darse cuenta, como sucedió con la nota que escuchamos recién, cómo esas frases que parecen casi institucionales o se institucionalizan de tanto repetirlas, esconden humanidad, la vida cotidiana de hombres y mujeres, de varones y de mujeres, que empiezan a disfrutar de la vida y que empiezan a disfrutar de sus derechos. Yo tengo el recuerdo de aquella vez, de hace una década, porque la CHA, la comunidad homosexual argentina, me pidió que defendiera el proyecto ante las comisiones, ¿no? Uh-huh. Y no recuerdo exactamente qué dije, por supuesto, pasaron 10 años, pero sí me acuerdo del concepto, que a mí me parecía clave y me lo siguió pareciendo después, porque hasta que se empezó a discutir la ley de matrimonio igualitario, no solo había un montón de situaciones completamente injustas, ¿no?, en términos de que muchas parejas ya consolidadas, o de varones o de mujeres, se enfrentaban con situaciones vitales a las que se enfrenta cualquier pareja heterosexual, como una enfermedad o como incluso en términos de herencia, y eran completamente, bueno, eso es no tener derechos, eran completamente alejados por las familias, porque se desconocía institucionalmente ese vínculo, no era un vínculo que precisamente fuera, que amparara. Pero además se asociaba, más allá de lo del matrimonio, se asociaba la homosexualidad con la sexualidad, nada más. Y cuando se empezó a discutir el tema del matrimonio igualitario, que eso sobre eso es sobre lo que hace 10 años en esa participación hice eje, no estábamos hablando de sexualidad específicamente. Yo creo que quizás con el camino recorrido que tenemos todos y todas podemos darnos cuenta que el amor es una cosa y el sexo es otra. Para tengamos la inclinación sexual que tengamos, ¿no? Que uno puede vivir y tiene derecho a vivir su sexualidad de la forma más plena posible. Y en eso, por el lado del feminismo, incluso todavía hay muchas cuentas pendientes, porque a las mujeres se nos priva culturalmente de esta separación, ¿no? Es como que siempre para las mujeres el sexo, si no viene asociado al amor, es algo que todavía en nichos mucho más grandes de los que podemos suponer, es algo que no está bien visto. Pero en aquellas sesiones, y tras la pelea, la batalla que tuvo décadas por parte de los distintos colectivos, de lo que entonces se llamaban minorías sexuales, y bajo el deseo de institucionalizar ese vínculo, de hacerlo matrimonio, de lo que se nos estaba hablando no era de sexualidad, era de amor. Se nos estaba hablando de sentimientos, se nos estaba hablando de familia, se nos estaba hablando de las ganas y del deseo profundo de establecer un vínculo precisamente institucional con alguien con quien se compartía mucho más que la sexualidad. Y esto que ahora dicho parece sencillo, hace 10 años recién asomaba esa idea y ese cambio de mirada. Eso por un lado. Y por el otro lado, también se usaba mucho, y esto para reconocer, se hablaba de salir del placar, era la salida del closet, pero closet es una palabra de traducción norteamericana, ¿no? Sería como un salir, sí, del placar al momento.
Del ropero.
Del ropero, el ropero es más barrial todavía que el placar. claro, salir del ropero al momento en el que el varón homosexual o la mujer lesbiana asumían su orientación sexual. Y yo tuve en aquella época, más o menos para esa misma época, un intercambio. Yo hago un taller virtual desde el año 2000, más o menos, con un compañero que es bárbaro, que se llama Cristian Rodríguez, que es un activista, que tiene un blog que se llama Puto y Aparte, que el nombre es genial. Genial, es un hallazgo, es un blog muy literario donde hace crónicas y bueno, laburamos juntos muy bien. Él por su lado tiene ese blog y habíamos hecho un intercambio que yo después lo publiqué en un libro que se llamó Amar y Flirtear, un intercambio por correo electrónico en ese momento que era como un debate sobre el amor y precisamente giraba alrededor de esta idea de salir del ropero. Y un poco la conclusión a la que llegábamos era que era un término que se aplicaba siempre a los homosexuales, pero que los heterosexuales también teníamos en muchos casos, y tenemos todavía en muchos casos, que salir del ropero en relación a nuestros deseos más profundos. El deseo es algo muy esquivo, es algo muy extraño y muy enigmático para todos nosotros, tengamos la orientación sexual que tengamos. Y que, bueno, precisamente la cultura muchas veces nos lleva a llevar una vida comme il faut, como se debe, como corresponde, pero que no hay una división tan estricta y no era solo tarea de homosexuales salir del ropero, que es una tarea en relación al deseo que tenemos pendientes todos, todas y todes. Así que bueno, yo me quedo con esa idea de que hace 10 años, y tal como lo dijo Cristina cuando promulgó la ley, ella, como mujer heterosexual, como tantas otras, se despertó sin haber perdido nada, mientras aquel día millones de personas se despertaron con un derecho más. Y esa es la idea. Cuando uno habla de derechos, precisamente habla de eso. No, a nadie se perjudicó, no se le rebajó el estatus a nadie. Todo siguió como hasta el día anterior, solamente que millones de varones y de mujeres pudieron, a partir de aquel momento, los que tuvieron ganas, consolidar su vínculo, llevar una vida pública, que en estos últimos años, no está de más decirlo, hemos visto en estos últimos 4 años, hemos visto y hemos sabido de algunos sucesos que contrariaron esa idea de la libertad. Me acuerdo de la mujer, de la esposa de Rocío Girat, por ejemplo, que fue procesada por la policía por besarse en público con su mujer, porque estaban casadas, sí. Y esto fue hace 1 año y medio, con lo cual, bueno, la ley está, pero depende de los vientos políticos. Todos sabemos, con esta y con todas las leyes, que se cumplan o que no se cumplan. Así que bueno, creo que a partir de aquel día de hace 10 años, todos o gran parte, yo creo la mayoría de los argentinos y las argentinas sentimos que este país estaba tomando el rumbo con el que habíamos soñado durante mucho tiempo.
A militar entonces las leyes, y yo te escuchaba desde el comienzo y todo el desarrollo de tu columna, Sandra, y pensaba, por supuesto, vos esto que decís hoy también lo pensabas y lo decías, pero ¿cuán natural suena 10 años después, con qué facilidad, con qué tranquilidad podemos expresarnos y decir, digamos, lo que queremos decir sin pensar que estamos horrorizando a nadie, sencillamente porque hay cosas que comienzan a ser más naturales, más allá de aquellos intentos como el que mencionás, de dar marcha atrás con algunas leyes? Por eso las leyes hay que seguir militándolas.
Sí, sí, hay que seguir militándolas y también hay que ser honesto y no hacer como el PRO que salió hoy, que en un Twitter adjudicarse la ley que no impulsó, la impulsó otra fuerza política. Pero sí, efectivamente, yo creo que mirando para atrás, aquel fue uno de los días más felices. Y eso, para eso está la política, para dar felicidad.
Bueno, Sandra, nos reencontramos mañana.
Hasta mañana, Luis, un beso.
Un abrazo.